Si traes tu Biblia, por favor, ábrela en Juan capítulo 17. Juan 17, por favor. Juan 17, ¿estás ahí? Vamos a ver la última parte de este capítulo, del verso 20. Donde nos quedamos la semana pasada, el verso 20, el verso 26. Dice así Juan 17, verso 20: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo te ha conocido, pero yo te he... El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y esos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Vamos a orar para empezar. Señor, Padre, queremos poner este tiempo, Señor, delante de ti, un tiempo en el que podamos escuchar tu voz a través de la lectura y la enseñanza de tu palabra, Señor. Por favor, ayúdanos a tener corazones dispuestos, disponibles, Señor, no solo para escuchar, sino para obedecer tus palabras, Señor. Te pido por cada persona de los que estamos aquí, Señor, que tú impactes nuevamente nuestras vidas, Señor, con tu palabra, que sea tú transformando nuestros corazones, Señor, y que seas tú haciéndonos, Señor, a la imagen de tu Hijo, Señor. Por favor, habla a través de esta porción a nuestros corazones, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, revelando estas palabras, guiándonos a toda verdad, Señor, santificándonos en tu palabra, Señor, lo que queremos y es lo que te pedimos, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Es la última porción de este capítulo y si has estado con nosotros, sabes que es la oración de Jesús. Una oración, muchos la llaman, o se conoce como la oración sacerdotal, ¿no? Y eso es muy interesante porque pues tiene su inicio en el sacerdocio levítico, ¿no? El sacerdote del antiguo pacto, ¿no?, hacía su oración en el lugar santísimo y primero oraba por él mismo, luego oraba por los sacerdotes, por los pecados de él, de los sacerdotes, y por último por toda la nación. Entonces Jesús prácticamente está haciendo eso. La oración está dividida en tres puntos. Ora por sí mismo, verso 1 al 5. Lo vimos hace tres semanas. La semana pasada vimos del verso 6 al 19, donde Jesús ora por sus discípulos, específicamente por los 11. Muy, muy importante eso. Y lo estudiamos la semana pasada. Él le está entregando, está pasando la estafeta a estos 11 hombres, ¿no?, de la misión que Dios le dio, que el Padre le dio. Por eso fue enviado, ¿no? Y todo eso tiene que ver con lo que vamos a hacer el día de hoy, porque Jesús le pasa este mensaje, la estafeta a los 11 discípulos que vendrían a ser después los 11 apóstoles, en el sentido de que Jesús ya los comisionó, los envió con este mensaje, ¿no? Y Jesús ora por ellos, ¿no? Dos cosas importantes: guárdalos, ¿no?, del mal, santifícalos en tu verdad. ¿Por qué? Porque era necesario que ellos vivieran santificados en la verdad y vivieran guardándose del mal. ¿Para qué? Para que el mensaje que Jesús les dio, ¿no?, que es mostrarles al Padre, saber que Jesús venía del Padre con un propósito, pues fuera esparcido en todo este mundo, ¿no? Y sabemos tú y yo que se cumplió eso, ¿no? Realmente las oraciones y peticiones de Jesús, pues se cumplen, ¿no? Porque Dios las oye y las cumple. Y eso es de mucha paz para nosotros, porque en él vamos a ver la oración de Jesús enfocada a todos los creyentes. Y eso, pues nos incluye a ti y a mí. Son oraciones que Jesús oró por nosotros, y que se van a cumplir en nosotros. Entonces es padre poder estudiar este pasaje juntos. Y después de orar por sus discípulos, ¿no?, saber que le estaba entregando una gran comisión, que era esparcir el Evangelio, que se cumplió eso, ¿no? El día de hoy tú y yo estamos aquí por ese hecho, ¿no? Porque la verdad de Dios, mensaje, su Evangelio fue esparcido en toda la tierra y llegó hasta nosotros, ¿no? El día de hoy podemos escucharlo y podemos entenderlo y podemos creerlo y conocerlo a través de la vida de estos 11 hombres, ¿no?, que entregaron su vida al Señor y fueron útiles para el Señor. Y lo mismo es para la iglesia. Jesús no solo ora por sus discípulos, sino ora por todos los creyentes. Eso es lo que menciona en el verso 20. Ahí en Juan 17 dice: mas no ruego solamente por estos, ¿no? Jesús se refiere a los 11 discípulos por los que acababa de orar. Dice: no solamente estoy pidiendo por ellos, y te voy a pedir por ellos, ¿no? Dice: sino también por los que han de creer en mí. Y Jesús ora por todos los que han de creer en Él, ¿verdad? Como te decía, esto nos incluye a ti y a mí. Qué hermoso saber eso, ¿no? Que Jesús... Dice la Biblia, ¿no?, Romanos 8, Hebreos, nos menciona que Jesús está intercediendo por nosotros, ¿no?, delante del trono de Dios. Pero saber esto, aún antes de que yo fuera formado, ¿no?, Jesús ya había orado por mí. En su momento más difícil, ¿no?, en su momento más prueba en la vida de Jesús, antes de ir a la cruz, Jesús estaba a unas horas, unos minutos tal vez, de ser arrestado, ¿no?, de ser maltratado, golpeado, puesto en una cruz para morir por nuestros pecados. En ese momento Jesús ora, lloró por ti, lloró por mí, oró por todos los creyentes. Y no creo que Jesús haya dicho: pues oro por todos los creyentes, como ves, oramos nosotros, ¿no? Señor, te pido por todos tus hijos, dales de comer, ¿no? Los que no tienen que comer, dales de comer, ¿no? Ni los conoces a todos, pero bueno. Jesús, yo creo que sí te conocía y te tenía en mente en ese momento, ¿no? Yo lo veo así. O sea, cuando Jesús dice, sino también por todos los que han de creer, estoy seguro que yo estaba en la mente de Jesús, así como tú estabas en la mente de Jesús. Él ya te conocía, ¿no? Porque Él es Dios, y Él está orando por ti de esta forma. Pero fíjate lo que dice: sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿A qué se refiere con ellos? De repente Jesús habla de ellos y cosas así, dice, bueno, ¿de quién está hablando? ¿De los discípulos? ¿De todos los creyentes? ¿No? ¿De quién está hablando? Vamos a tratar yendo por contexto a quién se refiere. Pero cuando dice por la palabra de ellos, es evidente que se está refiriendo a los discípulos, ¿verdad? De los que después vendrían a ser los 11 apóstoles. Es por la palabra de los apóstoles de Jesús que hemos creído el mensaje de salvación, ¿verdad? Es lo que está diciendo. Sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. O sea, Jesús entiende toda la misión que Dios ha dado para la salvación. No solamente enviar a su Hijo, que es el fundamento, sino esparcir el Evangelio por medio de estos 11 hombres, llegando hasta nosotros y usando a su iglesia, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces, es lo que está diciendo, por la palabra de ellos. No quiere decir que creemos simplemente por lo que estos hombres enseñaron, ¿no? Porque muchos es lo que dicen, pero la Biblia fue escrita por hombres, ¿no? No está hablando de eso. Creemos en su palabra porque esa palabra, ¿no? O sea, creemos en la palabra de los apóstoles porque esa palabra la recibieron de Jesús, la cual Jesús recibió del Padre. Eso lo vimos al principio, lo vimos la semana pasada, al principio de este capítulo, en el verso 6, déjame leértelo para que veas esto. Jesús dijo eso, verso 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Aquí sí Jesús está hablando de los discípulos, ¿verdad? Los 11 que quedaban. Tuyos eran y me los diste, ya han guardado tu palabra. Ahora, verso 7 dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Jesús refiriéndose hacia estos, a una palabra que les estoy dando, proceden de ti. Ellos ya saben esto, ellos han entendido esto, ni siquiera es palabra que yo me inventé, viene de ti. Y dice el verso 8, porque las palabras que me diste, les he dado. ¿Te das cuenta? No solo la palabra de ellos, era la palabra de Jesús. Pero fíjate lo que dice. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Sí lo ves? O sea, hemos creído en el Evangelio, ¿no? La doctrina de los apóstoles, como se menciona en Hechos 2, la doctrina de los apóstoles, porque es el mensaje de Jesús, el mensaje que Dios envió, ¿no?, a través de su Hijo. Y eso es lo que está refiriéndose aquí. En el verso 14, este mismo capítulo lo dijo de esta forma: yo les he dado tu palabra, ¿te das cuenta? Es la palabra de Dios mismo. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces Jesús no está hablando de la palabra de un hombre, simplemente, de esos hombres, sino el mensaje de Dios, que trajo Jesús y que se lo pasó a esos hombres. Por eso dice, sino también los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Y sabes qué cosa ve aquí también? Que Jesús estaba seguro de algo. Que a pesar de la incapacidad de sus discípulos, ellos cumplirían con su misión. Pues ¿sí lo notas? Dice, por los que han de creer en mi palabra, en mí, por la palabra de ellos. O sea, Jesús estaba seguro que tú y yo vamos a creer en Él. Por la predicación de los apóstoles, por los discípulos. ¿No? Porque, obviamente, tú y yo conocemos la historia. Pedro lo iba a negar 3 veces. ¿No? Tomás no iba a creer. ¿No? Muchos de ellos, en lugar de estar orando, buscando a Dios, confiando en Dios, pues ya hasta se habían apartado. A cada quien ya está andado buscando regresar a la pesca, ¿no? Dejando el ministerio, ¿no?, que Dios les había dado. No habían entendido nada. Pero Jesús estaba seguro de algo. Ellos van a cumplir con la misión que yo les di. Estaba seguro de eso. ¿Por qué? Porque pues, la misión no dependería de su capacidad, sino del poder de Dios. Y eso lo vemos en el libro de los Hechos, ¿no? Todo el tiempo, el libro de los Hechos es el libro de los Hechos de los Apóstoles, se llama, ¿no? Los Hechos de los Apóstoles, pero prácticamente son los Hechos del Espíritu Santo, ¿no? Pues el Espíritu Santo moviéndose en su iglesia, dirigiendo a su iglesia, guiando a su iglesia, dando el poder a su iglesia, ¿para qué? Para llevar a cabo precisamente esta oración de Jesús. Que se cumpliera esto, que la palabra de Dios llegara hasta nosotros este día. Y es por medio de eso. Y me encanta eso porque pues Jesús está seguro de esto. Y en esta oración vamos a estar viendo muchas cosas de las cuales Jesús ya pone, da por sentado. Esto va a suceder y así va a ser. Número uno, ellos iban a cumplir con la misión. Y número dos, ¿sabes cuál es la otra? Que tú y yo vamos a creer en Él. ¿No te parece hermoso eso? Que íbamos a creer en la palabra. Que íbamos a creer en Jesús. Si no fuera la palabra de Dios, créemelo, no hubiera llegado hasta nosotros de esta manera. Estos hombres no hubieran sido capaces de esparcir este mensaje. Es el poder de Dios. Es la palabra de Dios, ¿verdad? No es otra cosa más que eso. Dice el verso 21. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La última parte de la oración de Jesús, lo vamos a estar viendo, habla de eso, es muy enfático. Unidad. ¿Sí lo viste cuando leíamos la porción? Unidad. Y me encanta esto, Jesús al hablar de los que creen, de creer en Él, o sea, la iglesia, tú y yo como iglesia, los creyentes, ¿sabes cuál es su petición? Unidad. Dios quiere eso en su iglesia. Unidad. Los apóstoles entendieron esto. Y no solo los 11. Pablo, que fue un apóstol de Jesús, que no caminó con Jesús en su ministerio terrenal, pero sí lo vio, fue instruido por él, entendió claramente esto. Qué importante es que nosotros como iglesias podamos entender unidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que Jesús está pidiendo por nosotros. ¿Te das cuenta? Jesús no está pidiendo por salud. Dale salud, Señor. No está, ni siquiera está pidiendo por los dones del Espíritu, ¿no?, por la capacidad dada por Dios. O sea, Él está pidiendo por una cosa, unidad. Eso tiene que llamarnos la atención a todos nosotros. Fíjate lo que escribió el apóstol Pablo que te mencionaba hace un rato, Efesios 4. Acompáñame a Efesios 4, por favor. Efesios capítulo 4. Efesios 4. Dice verso 1. Yo pues, preso en el Señor, así se encontraba el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, estaba en la cárcel, por predicar a Cristo, por el Señor, por eso dice, preso en el Señor, dice algo, os ruego, o sea, él le ruega a la iglesia esto, no solo Jesús oró por esto, no solo Jesús rogó por esto, Pablo entendía esto, y creo que si realmente hemos creído en Jesús, ya hemos entendido lo que Dios nos ha dado, nos ha concedido, aún lo que estamos estudiando, si lo entendemos, creo que tenemos que también rogar por esto y buscar esto. Dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La vocación habla del llamado, la profesión. ¿A qué se refiere? ¿No? Como iglesia de Cristo, como creyentes, tu vocación. Tu vocación no es ser arquitecto, abogado, ingeniero, doctor. Si has creído en Jesús, tu vocación es ser creyente antes que otra cosa. ¿Te das cuenta de eso? Muchos, ahora he escuchado hasta de una forma muy irónica, pero de repente muchos músicos dicen, no, pues es que yo soy músico cristiano. Pero ok, eres, o sea, primero eres músico, después eres cristiano. O sea, no, creo que soy cristiano y soy músico, ¿no? Soy cristiano y soy doctor, pero lo primero que soy es esto, cristiano. Y ahí tenemos que empezar a reconocer quiénes somos, ¿no? Porque esa es nuestra vocación, nuestro primer llamado. Es pertenecerle a Él, ¿verdad? Ser su iglesia, ser creyentes, que le den a conocer. Tú y yo no tenemos otro propósito en la vida más que ese. Lo demás son herramientas, dones, talentos que Dios nos ha dado para poder cumplir ese propósito. Somos su iglesia. Y Pablo lo entendía, por eso dice, ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Importante esto, creyente es reconocido por esas cosas, ¿verdad? Jesús le dijo a sus discípulos, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Qué interesante, y Pablo dice esto, humildad y mansedumbre. Fue lo único que Jesús le dijo así literalmente a sus discípulos que menciona la Escritura, aprendan de mí esto, que soy manso y humilde de corazón. Es lo que Pablo pide aquí. Con toda humildad y mansedumbre, dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros, ¿qué? ¿Okay? En amor. Todo esta porción tiene mucho que ver con lo que Jesús está orando. Ahorita lo vamos a ver. Dice, solícitos en guardar, ¿qué cosa? ¿Cómo dice en tu Biblia? La unidad, ¿verdad? De la fe. Es lo que Jesús está orando. Unidad en su iglesia. No, no es uniformidad, ¿verdad? No es uniformidad, es unidad. Porque Pablo explica en 1 Corintios 12 que somos diferentes miembros. Así como un cuerpo tiene diferentes miembros, pero es un cuerpo, pero hay una unidad en nosotros, ¿verdad? Un cuerpo tiene dos manos, dos pies, una nariz, dos ojos, una boca, dos oídos, etcétera, etcétera. Son diferentes miembros del cuerpo. No todos son ojo, dice Pablo, ¿verdad? En 1 Corintios 12. No todos son ojo, no todos son boca, porque somos diferentes. No es uniformidad, es unidad, diversidad, pero en unidad. Como un cuerpo, el cuerpo de Cristo, pero hay una cabeza que es el Señor, ¿verdad? Entonces dice, solícitos en guardar la unidad. Y la palabra solícito habla de prontitud. Que tú y yo tengamos esta solicitud de buscar la unidad en la fe. Qué importante es esto, unidad en la fe, ser uno. Dice, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Fíjate, el vínculo de la paz. La palabra vínculo habla de lo que une, y es la paz. Primeramente la paz que hemos encontrado con Dios, lo que nos une. Un cuerpo, fíjate, uno, un cuerpo, no varios cuerpos. Sí, esta iglesia se llama Semilla de Mostaza, hay otras iglesias que tienen otros nombres, otras denominaciones, pero cada persona que ha puesto su fe en Cristo, que ha creído el Evangelio tal cual como fue enseñado por Jesús mismo a sus apóstoles, esa persona es parte del cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Y habla de esa unidad. ¿Y por qué hago tanto énfasis en este mensaje? Porque lo estamos viendo, es la palabra que Jesús ha mostrado. Porque tal vez tú digas, pastor, pero otra vez te he escuchado hablar hasta mal de algunas otras iglesias. Te voy a decir algo, yo nunca he hablado mal de la iglesia de Cristo. He hablado mal de sectas, de herejías. Porque claro, Jesús habló de eso. Pedro, Pablo, los apóstoles hablaron de los falsos maestros. Y créemelo, no se tentaron el corazón para hablar de ellos. Porque ellos son los que están llevando a la perdición a muchos. Y claro que voy a hablar mal de ellos. Y no es que hable mal de ellos, digo la verdad de ellos. Son estafadores fraudulentos. Pero hay personas en la fe que están buscando a Cristo. Y esas personas son parte del cuerpo, aunque no sean de semilla de mostaza. Porque hayan puesto su fe en el mensaje que fue predicado por Jesús, que recibieron los apóstoles y que ha llegado hasta nosotros el día de hoy por la palabra, que es la Biblia, esas personas están en el mismo cuerpo en que tú estás. ¿Sí lo ves? Un cuerpo, dice el texto de Efesios, y un espíritu. No hay varios espíritus, es un solo espíritu, el Espíritu Santo, que está en nosotros, que habita en nosotros. Como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, la esperanza de vida eterna. Esa es nuestra esperanza. Todos tenemos esa esperanza. Todo creyente, ¿no? Todo verdadero creyente en Jesús tiene esa esperanza, vida eterna, porque es lo que ha prometido, es lo que Dios nos enseña. Dice verso 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Unidad, ¿lo ves? De eso se trata. Dice el verso 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Diversidad. ¿Sí lo ves lo que te decía hace un rato? No es uniformidad, es unidad. Somos diversos. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, principalmente su iglesia, unidad. Y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, está hablando de Cristo obviamente, y él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, la iglesia, somos los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, edificación del cuerpo de Cristo. No dice para edificación de los cuerpos de Cristo, ¿verdad? Habla de un cuerpo, edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, ¿de quién habla cuando dice todos? Alza tu mano si eres de esos todos, ¿verdad? Sin miedo, alza tu mano, pues estamos en familia, ¿no? Creyentes, y fíjate lo que dice, hasta que todos lleguemos, ¿a qué cosa? A la unidad de la fe. Es lo que Jesús está orando en Juan 17 por su iglesia. Hasta que lleguemos a la unidad. Y Dios ha, dice el texto, constituido a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Dios ha capacitado su iglesia para que esa unidad esté en nosotros. Y definitivamente creo, y lo he visto, Dios ha capacitado a esta iglesia para que haya unidad en ella. No podemos echarle la culpa a la iglesia. Es que la iglesia no ha provisto de esas cosas. Yo no puedo llegar a unidad por culpa de ellos. No, créemelo. Hemos entendido y hemos obedecido como iglesia lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y tenemos estas cosas. Si no hay unidad, entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué es el propósito? A fin de perfeccionar a los santos, para el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Te das cuenta? Un varón perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por el estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. Eso es muy interesante con lo que vamos a ver más adelante en Juan 17. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, unidad, un cuerpo. Pero es a través de esto, siguiendo la verdad en amor. No hay otra forma de seguir la verdad, sinceramente. Seguir la verdad en amor. Por lo menos una forma lógica, si realmente has conocido la verdad, estás obedeciendo la verdad, va a ser en amor. De eso se trata. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, eso es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido, unión, unidad, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, diversidad, recibe su crecimiento, ¿para qué? Para edificándose en amor. Ese es el mensaje para la iglesia. Pablo lo entendió y lo predicaba. como iglesia predicaba esto, unidad en amor, en la verdad. Y eso es lo que Jesús está orando por nosotros, por su iglesia. Creo que tenemos que poner atención a estas cosas. Jesús oró esto, Pablo oró esto. Creo que esa tiene que ser una de nuestras oraciones, que haya unidad entre nosotros, como iglesia. ¿Pero de qué forma? Dice Jesús, regresando a Juan 17, verso 21. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Y Jesús está hablando de una unidad que realmente tú y yo no entendemos, ¿verdad? Pero existe la Trinidad, ¿te das cuenta? La unidad que hay en la Trinidad. Y es lógico que Jesús pide esto, porque la unidad es una representación de Dios trino. En ellos hay una unidad. Y está diciendo Jesús, ellos tienen que formar parte de nosotros. Quiero eso, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Te das cuenta cómo la unidad que Jesús busca, la unidad por la cual está orando por su iglesia, va más allá de esta tierra? Porque la unidad es con Dios, dice el texto. Que también ellos sean uno en nosotros. Y la unidad a la que Jesús se refiere es la unidad que viene de la vida compartida en Dios el Padre y Dios el Hijo. De eso está hablando. Esta unidad solamente la vamos a encontrar en Dios. El apóstol Juan también escribió en su primera carta, 1 Juan 1:3, él dijo esto: lo que hemos visto y oído, ¿no? Como un discípulo que estuvo caminando con Jesús, lo que oímos, lo que vimos, dice, eso os anunciamos. Eso es lo que estamos declarando, lo que estamos predicando, es el mensaje del que estaba hablando ahorita. Dice, ¿para qué? Para que también vosotros, ustedes, tengan comunión con nosotros, hablando los creyentes con los apóstoles, ¿no? Dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eso es lo que está orando Jesús, que también ellos sean uno en nosotros. Y es a través de Jesús que vamos al Padre, y es a través de Jesús y el Padre que tú y yo vamos a tener esta unidad, ¿verdad? Porque lo que tenemos en común, nuestra comunión, es verdaderamente con el Padre y con su Hijo. Lo que nos ha unido a todos nosotros, porque estamos aquí, es simplemente por lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad? Por Jesús. Eso es lo que nos une. Y tenemos que entender esto. No vamos a encontrar esta unidad por la cual Jesús está orando fuera de Dios. Es en Cristo. ¿Pero por qué ora esto Jesús? ¿Solamente porque quiere vernos unidos? Sí, quiere vernos unidos, quiere vernos como un cuerpo, pero hay una razón más, y lo dice ahí al final del verso 21, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Te das cuenta? El propósito de la unidad es evangelismo. ¿Qué me refiero con evangelismo? Que el evangelio sea predicado, el mensaje de salvación, las buenas nuevas de Dios sean conocidas en este mundo. Es increíble esto. Por eso es bien importante la unidad en la iglesia, porque eso es lo que va a permitir que el mundo crea que el Padre envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, a morir por nuestros pecados en la cruz. Y esa es la clave. Me pone a pensar en eso y vea esto. ¿Cuántas iglesias se la pasan haciendo evangelismo? Y puro evangelismo, y evangelismo, y evangelismo. O sea, predicando en las calles, por todos lados hablando del evangelio, pero menosprecian a los otros creyentes, destrozando la unidad en el cuerpo, lo que realmente produce convicción, ¿verdad? No estoy diciendo que el evangelismo no tengamos que hacerlo, no tengamos que salir y predicar a las calles. Sí tenemos que hacer eso, pero la manera en la que va a ser manifiesto Dios en este mundo es a través de la unidad de la iglesia, primeramente. Es lo que estamos viendo aquí. ¿Sí lo ves? Entonces, si no estamos bien como iglesia, si no hay una unidad como iglesia, de nada sirve que estemos saliendo a la calle a predicar el evangelio. ¿Por qué le estamos mostrando? Sí, te estás predicando cosas bien bonitas y la Biblia, y les abres la Biblia y te sabes versículos de memoria y les citas pasajes enteros, pero no te ven hacer lo que tú les estás predicando. No ven el amor, no ven la unidad del cuerpo. No van a creer en Jesús. Hay que buscar la unidad dentro de la iglesia. Esa es la principal, digámoslo así, no me gusta usar esa palabra, pero el principal método es unidad. Y la más gente va a creer, o sea, la gente está buscando eso. El amor de Dios. El amor siempre, el hombre, perdón, siempre está buscando algo a qué pertenecer, ¿te das cuenta de eso? ¿Por qué? Porque está buscando una identidad. Esa identidad es Cristo, él la va a encontrar en Dios. Pero a través de la iglesia donde va a poder, donde es llamado a eso, va a decir, yo quiero eso, yo quiero estar ahí. Y por eso es importante que haya unidad entre nosotros. Continuando en verso 22 dice, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Jesús toma otro tema que ya he hablado al principio, la gloria, ¿no? Dice, la gloria que me diste, yo les he dado. De repente aquí ya llega el punto en que dices, bueno, ¿y a qué se refiere con esto? O sea, ¿de qué gloria habla Jesús? Porque dice que esa gloria que recibió del Padre ahora se las dio, ¿no?, a los discípulos, y no solo a ellos, a los creyentes, porque está orando por todos los que han de creer en Él. ¿A qué se refiere? ¿De qué gloria habla? De acuerdo al contexto, porque es importante verlo para poder entender lo que está hablando, Jesús está hablando de su misión, lo que fue llamado. En este caso, la cruz. Solamente para recordar, así comenzó verso 1, dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. O sea, pidiendo gloria, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Dice, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuál es la gloria? ¿De qué forma mostró esa gloria? Llevando a cabo la obra que le fue dada. ¿Te das cuenta? La misión que tenía Jesús. Dice, ahora pues, Padre, verso 5, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y sabemos que está hablando de la cruz. Entonces, por el contexto podemos entender que esta gloria tiene que ver con la misión que Jesús había recibido, obedecer al Padre, cumplir con su voluntad, y eso le había dado a los discípulos. Ya les dio una misión, tiene que cumplirla. Y no, son, o sea, depende de muchas cosas, entre ellas la cruz, ¿no? El morir, el entregarte al Señor. Y ellos ya le habían hecho. Pero la misión realmente no la habían llevado a cabo, los discípulos no habían mostrado esa gloria. Al contrario, o sea, lo que te decía, mencionaba hace un rato, en unas horas Jesús va a ser arrestado y todos van a huir, ¿verdad? Solamente Juan es el que lo va a estar siguiendo y Pedro va a estar de lejos negándolo. Pero prácticamente todos van a huir. De repente es como decir, ¿yo les he dado esta gloria? Sin embargo, podemos entender algo. Lo que dice Romanos 8, verso 30, si quieres anotas la cita, Romanos 8, 30, es como Dios nos ve. Yo creo que es también como Jesús está viendo a los discípulos. Romanos 8, 30 dice, y a los que predestinó. Y habla de toda la obra que Dios ha hecho a nosotros, y cosas que Dios ya vio. A los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y los que justificó, a esos también, ¿qué cosa? Glorificó. Ese es como Dios nos ve. Es la obra de Dios. Y Él ya nos ve predestinados, llamados, justificados y hasta glorificados. Obviamente nosotros ya fuimos justificados, ¿verdad? Hay muchos que le estamos predicando, que no han creído, que no han sido justificados, pero ya fueron destinados, ya están siendo llamados. Y un día van a creer y van a ser justificados. y un día van a ser glorificados. Pero Dios ya ve todo esto en nosotros y nos ve así en esa gloria. Y creo que también tiene parte de esto cuando Jesús dice eso, la gloria que me dice, yo les he dado. Y tú y yo ya nos vemos así delante de Dios. Él nos ve de esta manera. El Padre ya nos ve glorificados. ¿Te das cuenta de eso, lo que significa eso? O sea, Dios no te está viendo, no nos está viendo nuestra condición real, aún como pecadores. Él nos ve glorificados. Y sabes, esto me da mucho alivio y mucho ánimo. Saber esto me da mucho alivio y ánimo. Saber que el Padre no me ve en mi debilidad y fragilidad. No me ve en mi carnalidad. No me ve en mi insensatez. Él me ve glorificado en su Hijo. Así es como Dios te ve. ¿Sí lo ves? Por eso Pablo puede decir en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y puedes sentirte culpable por lo que has hecho, siendo creyente. Pero Dios dice, hey, yo ya pagué por eso. Jesús dice, ya pagué por eso. Y el Padre dice, yo te veo glorificado, justificado. ¿Verdad? Eso es increíble. Así es como Dios nos ve. Obviamente no es una licencia para pecar, ¿no? Ah, pues si Dios ya me ve así, pues sigo pecando. O sea, si tu corazón piensa eso, entonces no has entendido el Evangelio y ten cuidado con lo que estás diciendo. Peligroso pensar que tal vez eres creyente y no lo seas. ¿Verdad? Si no, ya de este lado, conociendo la cruz, conociendo la gracia de Dios, obviamente conociendo la maldad de nuestro corazón, es sorprendente y nos cautiva el poder entender esto, que Dios me ve así, sin pecado, en la gloria, glorificado, a pesar de lo que aún hay en mí. Y Jesús dice esto, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Te das cuenta lo que Jesús está diciendo? Les ha dado esta gloria. ¿Para qué? Esta es la razón del por qué Dios nos ve glorificados. Unidad. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. O sea, lo que te decía hace un rato, no tenemos pretexto para decir que no podemos tener unidad entre nosotros. Dios ya hizo lo que necesitamos para que tú y yo podamos tener unidad. Si no tenemos unidad, es porque no queremos tenerla. Así de sencilla. No hay excusa. Aquí dice, para que sean uno así como somos uno. O sea, que Dios nos haya glorificado, eso produce unidad en nosotros. ¿De qué forma? ¿Te imaginas? Imagínate esto. O sea, empezar a ver a tus hijos, ¿no? O a tu esposo o a tu esposa en un estado glorificado. Haces ese ejercicio. Eso te ayuda a tener unidad. Empieza a verlos en un estado glorificado. Piensa en esa persona, en la persona aunque más te molesta, hablando de creyentes, ¿no? Porque imagino que debe haber alguno por ahí, ¿no? Piensa en eso. En la persona que más te causa molestias, y ahora pídele a Dios que te permita verla como Él la ve, glorificado. Vas a poder verlo y va a poder haber unidad. ¿Te das cuenta de eso? Una persona glorificada, sin pecado, eso produce unidad. Y no es que simplemente hago de cuenta que no es pecador. No es que el amor sea ciego, como muchos dicen. Sino es que el verdadero amor ve más allá. ¿A qué me refiero? ¿No? Porque ve más allá es que está dispuesto a ver menos. Cuando tú empiezas a ver más allá de lo que la persona es delante de Dios, sus imperfecciones no van a importar. Vas a poder ver la gloria de Dios. Y vas a verlo diferente. Lleno de gloria. Y cuando lo ves lleno de gloria, los ojos del amor, te das cuenta que no tienen espacio para defectos y fallas. Vas a poder ver a todos como Dios los ve. Entonces, lo que crea división se va a quitar. Lo que te molestaba se va a ir. ¿Te das cuenta? Y vas a poder verlo como Dios lo ve. Pide esto a Dios. Señor, permíteme ver a las personas como tú me ves, glorificado, No quiere decir que no haya pecado, o sea, hay pecado en nosotros. Pero permite ver más allá de lo que esos ojos terrenales pueden ver. Y eso va a cambiar. Y sabes, no va a cambiar la otra persona. ¿Quién está cambiando? Tu corazón. Es más como el de Dios. Y puedes verlos como Dios los ve. De otra forma, nunca podemos llegar a la unidad a la que se refiere Jesús, que es la unidad de la Trinidad. La única manera es a través de esto. Ese es el amor que Dios nos tiene. Dice verso 23, yo en ellos y tú en mí, dice Jesús, para que sean perfectos en unidad. ¿Te das cuenta el modelo de la unidad de los creyentes? Es la unidad entre el Padre y el Hijo. Es unidad perfecta. Para que sean perfectos en unidad. La palabra perfecta significa completos. Algo que esté llenado, que es lleno totalmente. Y Dios quiere eso. Lo creaba Pablo. Para que lleguemos a la unidad de la fe, ¿recuerdas? Pero decía, solícitos en la unidad del Espíritu. Y eso depende de cada uno de nosotros. Estar solícitos, dispuestos, prontos a buscar esa unidad, entendiendo esto, cómo nos ve Dios ahora. Somos su cuerpo, somos sus hijos. Y nuevamente menciona algo aquí en el verso 23, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Nuevamente Jesús menciona el fin de la unidad, el propósito de la unidad, que es evangelismo, cumplir con la gran comisión, para que sepan que tú, para que conozcan que tú me enviaste, ¿no? Pero hay algo interesante en las dos frases, se parecen, pero no son iguales. En la primera dice, en el verso 21, para que el mundo crea, ¿verdad?, que tú me enviaste. Y aquí dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y me llama mucho la atención eso, y decía, ¿por qué una dice creer y otra conocer? Obviamente son sinónimos, ¿no?, lo que Dios quiere. Pero de acuerdo a lo que hemos estudiado, el contexto, ¿no?, dentro del pasaje, la palabra aquí, conocer, la palabra ginosco, la palabra que mencionó en el verso 3, muy importante. Y esa es la vida eterna, ¿recuerdas? Que te conozcan a ti, ¿no?, que es verdadero de Jesucristo quien has enviado. La vida eterna consiste en conocer, en tener una relación con Dios, y eso es lo que Él está diciendo, para que el mundo te conozca de esta manera. Para que el mundo, prácticamente Jesús habla de la vida eterna, para que tengan vida eterna. Creyendo en Él tenemos vida eterna, ¿te das cuenta? Son sinónimos. Creer, conocerlo de esta forma, es vida eterna, es conocerlo, de eso se trata. Y es lo que Jesús ora. No es lo que dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, conozca a Dios. Vida eterna. Eso es lo que Él está pidiendo. Dice a continuación, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado, dice al final del verso 23, para que el mundo conozca, o sea, dos cosas, para que el mundo, uno, conozca que tú me enviaste, o sea, el Evangelio, y, número dos, que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, la unidad muestra el amor de Dios a este mundo perdido, ¿verdad?, para que ellos puedan conocer a Dios y que puedan conocer cuánto los ha amado Dios. Normalmente es importante entender estas cosas, porque Jesús dijo, yo no vine a condenar al mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque este mundo ya está condenado. Él dijo, vine a salvarlo. Y como iglesia tenemos que entender esto. Nosotros no tenemos por qué estar condenando a la gente. La misión de la iglesia es predicar el Evangelio para que sean salvos, tengan vida eterna, crean y conozcan al único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Ese propósito. Necesitamos enfocarnos en las palabras de Jesús. Porque pudiéndolo hacer, Él no vino a condenar, Él vino a salvar. Y esa es la misión de la iglesia, salvar a las personas. De repente somos con la gente así como, solo mostramos amor, nos da igual, están condenados y los dejamos en la condenación. El propósito de la iglesia es este: unidad para que sean salvos, conozcan el amor del Padre. Y es a través de la unidad que cumplimos esa misión. Vamos, verso 24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Entonces Jesús dice: Padre, aquellos que me has dado. Por el contexto, Jesús no solo está hablando de sus 11 discípulos, como habló al principio, Él está hablando ya aquí de todo creyente, sabiendo que había personas que iban a creer en Él. Tú y yo estamos ahí. Los que me has dado, dice, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Qué oración de Jesús, ¿no? Y qué seguridad para nosotros. Nuestra esperanza descansa en esta petición de nuestro Señor, ¿sabes? Cuando un creyente muere, va al cielo. Porque Jesús está ahí. Y porque Jesús oró esto. Porque Jesús oró para que fuera así. Donde yo estoy, yo quiero que también ellos estén conmigo. Fue lo que le dijo a sus discípulos en Juan 14 al principio, ¿recuerdas? Yo ya me voy, pero en casa de mi Padre, no hay mucho lugar. Voy a preparar lugar para que estén conmigo, dijo Jesús. ¿Recuerdas ese texto? Pero aquí lo está diciendo, ahí se lo está diciendo a sus discípulos, ahora nos está diciendo a nosotros, a los que han de creer en Él, ¿te das cuenta? Oro esto: donde yo estoy, Padre, yo quiero que también ellos estén conmigo. ¿Pero para qué? Dice el texto: para que vean mi gloria que me has dado. ¿Te das cuenta de eso? ¿Lo que significa eso? Para esto vamos a ir al cielo, para ver la gloria del Padre y del Hijo. Lo que leemos en el verso 5, ¿no? Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado tuyo, o sea, llévame al cielo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Nadie había visto esa gloria antes que el mundo fuese. Dios quiere que su iglesia esté ahí. ¿Te das cuenta de eso? Que podamos ver esa gloria. Ese propósito por el cual vamos a ir al cielo. Es el propósito que tiene que ver en tu corazón. Es el anhelo que tiene que ver en tu corazón. Ver la gloria de Dios. O sea, vamos al cielo porque anhelamos un lugar mejor, es cierto. Porque anhelamos ser librados de este cuerpo de muerte, también es cierto. Porque seremos librados del infierno, sí. Porque veremos a nuestros amigos y familiares que creyeron, claro que sí. Pero sobre todo porque veremos la gloria de Dios. Ese es el principal motivo por el cual un creyente va al cielo. ¿Sí te das cuenta de eso? Si no te interesa la gloria de Dios, aquí en esta tierra, no creo que vayas a ir al cielo. No te lo digo por condenarte. Te lo digo para que despiertes, te des cuenta y no te engañes. Por esto vamos al cielo, para ver la gloria de Dios. Y no solo eso, para participar de esa gloria. Fíjate lo que Pablo dice en Colosenses 3:4. Colosenses 3:4 dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, o sea, cuando regrese, entonces vosotros, los creyentes, nosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué increíble es esto? Cuando Pedro en el monte vio la gloria de Jesús cuando se transfiguró, dijo: Señor, ya no quiero otro lugar. Ponemos unas enramadas y aquí nos quedamos. ¿Recuerdas? Su deseo sincero: aquí quiero estar. Y ese es mi anhelo. Jesús dice: no te ruego que los quites del mundo. Nuestro anhelo de repente es, cuando vemos la gloria de Dios y el cielo y hablamos de esto, yo digo: ya quiero estar ahí, pero tengo un propósito aquí, lo sé. Pensaba eso en la tarde, decía: pues la verdad es que ya quisiera estar allá, pero Dios tiene un propósito y quiero hacerlo. Mi anhelo es esta iglesia que amo, que es la que Dios me ha puesto. que podemos juntos tener este anhelo, este deseo de la gloria de Dios, y decir, yo quiero estar ahí. Es lo que te decía, hay muchos anhelos por cuál estar en el cielo, pero principalmente este. Los demás se van a desvanecer. Quieres ver a tu pariente creyente que fue al cielo y dices, lo extraño, quiero verlo a ver. Créeme, vas a llegar y ni siquiera lo vas a pelar. Vas a estar viendo la gloria de Dios, vas a decir, wow, con esto me quedo. ¿No? ¿Y sabes cómo vamos a estar ahí? Unidad. Unidad. Veamos el domingo, ¿no? En Apocalipsis 4, una imagen del cielo y millones de millones cantándole al Señor. Así, una sola voz. Ahí no va a haber instrumentos. Ni vas a desafinar. Así. Ese es el cielo de la gloria de Dios. Y todo se trata de eso. Dice, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, dice Jesús. O sea, para que vean mi gloria y vean quién soy, ¿no? Jesús estaba, me gusta esto, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús dijo esto estando en esta tierra. Y Jesús estaba seguro del amor del Padre, ¿lo ves? Y de esa manera todo creyente puede vivir seguro de ese amor aquí en la tierra. Dios te ama. No importa por dónde estés pasando. No importa que estés cruzando un camino muy oscuro. Dios te ama. Jesús está cruzando el camino más oscuro de su vida, ¿verdad? Está seguro de esto porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y sí, desde antes de la fundación del mundo Dios amó al Hijo, ¿verdad? El Padre amó al Hijo. Pero es increíble esto también. Desde antes de la fundación del mundo Dios te ha amado. Desde antes que fueras creado. Dios te ama. Verso 25. Jesús dice, Padre justo, dice, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. En el versículo 11 Jesús dijo, Padre Santo, ¿verdad? Y ahora que dice, Padre justo, me llama mucho la atención eso. Padre Santo, ¿qué se refiere con un santo apartado, no? Apartado para él. Y Dios, ¿en qué sentido es apartado? No es apartado del mundo, no es apartado de los hombres, es apartado del pecado. A eso se refiere, su santidad, apartado del pecado. Y Jesús menciona esto. Pero ahora aquí dice, Padre justo, habla de su justicia. Me encanta cómo Jesús nos enseña a orar, y su oración nos enseña a ver a Dios de esta forma. Padre Santo, Padre justo. Creo que nuestras oraciones deben de incluir estos adjetivos de Dios. Santo, justo. ¿Verdad? Si lo hacemos sinceramente y con entendimiento, nuestras peticiones serán correctas, alineadas a su voluntad. Cuando empieces a ver a Dios santo como es, a Dios justo como es, vas a dejar de estar pidiendo egoístamente. Vas a estar pidiendo de acuerdo a su voluntad. Y es lo que Jesús hace. Dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. La palabra ginosco, ¿no? Esa relación, conocimiento por experiencia. El mundo no había conocido la justicia de Dios, porque dice, Padre justo, refiriéndose a eso, Padre justo, el mundo no te ha conocido, no ha conocido tu justicia, pero yo te he conocido. El mundo no ha conocido la justicia de Dios, pero Jesús la conocía, y no solo eso, la iba a mostrar en la cruz, ¿verdad? La iba a mostrar en la cruz. Déjame citarte rápidamente Romanos 3, verso 21. Romanos 3, 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿recuerdas qué cosa? La justicia de Dios, hablando de el Evangelio, testificada por la ley y por los profetas, verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos, ¿de qué cosa? Eso es lo que nuestro corazón anhela. La gloria de Dios, lo que alabamos el cielo. Eso es lo que el corazón de todo hombre anhela, pero no lo sabe ni lo entiende. Y lo está buscando en otros lados. La única forma donde va a encontrar la gloria de Dios en el Evangelio, en la cruz, en la justicia de Dios. Dice, siendo justificados, verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, mediante el perdón que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, rescate, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Padre justo, el mundo no te ha conocido, ¿recuerdas? Pero yo te he conocido. Para manifestar en ese tiempo, perdón, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la medida de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el Padre justo, ¿lo ves? El justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Creo que Jesús está hablando del Evangelio, ¿verdad? El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos, los creyentes, han conocido que tú me enviaste, han conocido esa justicia. Todo creyente ha conocido que Dios envió a su Hijo para morir en una cruz por el pecado del mundo, la justificación por fe por medio de Jesucristo. Ellos lo han conocido, ellos tienen el mensaje, ya Padre, ya se los di, dice Jesús. Y no solo eso, dice el verso 26 para terminar, dice, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Jesús no solo manifestó el nombre de Dios, como lo vimos en el verso 6, ¿verdad? Les he manifestado tu nombre. Ahora dice, les he dado a conocer tu nombre, ginosco. ¿Saben quién eres? A través de mí. Nadie ha conocido a Dios, pero el Hijo, el unigénito, lo ha dado a conocer, ¿verdad? ¿Cómo? Lo vimos en el Evangelio de Juan. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, ¿recuerdas? Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vida verdadera. Así es como Jesús ha dado a conocer el nombre de Dios. Y tú y yo lo hemos conocido. Y dice, y lo daré a conocer aún. Creo que esto está hablando de la cruz. Que en la cruz podemos conocer quién es Dios. Y lo daré a conocer aún. Y no solo a través de la cruz, a través de nosotros, los creyentes, ¿verdad? A través del mensaje que tenemos, a través de la unidad, y no solo eso, a través del amor. Por eso dice, para que el amor con que me has amado esté en quiénes. En ellos. ¿Te das cuenta? El amor de Dios es lo que nos une. Ya hablamos de unidad, pero ¿cómo? Veamos, ve como Dios nos ve, glorificados. ¿Pero cómo? Aquí está, el amor de Dios. Para que el amor con que me has amado esté en tu iglesia. Esté en nosotros. Fíjate lo que dice Pablo en Colosenses 3, verso 14. Colosenses 3:14 dice, y sobre todas estas cosas vestíos de amor. ¿Te das cuenta? Vístete de amor. O sea, nos da una ilustración muy clara para todos nosotros, ¿no? Todos nosotros nos vestimos, ¿verdad? Todos los días. Yo aquí veo todos vestidos, ¿verdad? Ni se te ocurra venir de otra forma. Y para vestirte a veces tienes que quitarte tu ropa y cambiarte de ropa, ¿verdad? Y Dios dice, vístete de amor, o sea, quítate el enojo, quítate la ira, quítate la amargura, quítate la envidia, quítate los celos, la soberbia, el egoísmo. Vístete de amor. Muy sencillo. No es fácil, pero es muy sencillo verlo. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor. ¿Por qué? Porque dice Pablo que es el vínculo perfecto. ¿Sabes qué significa la palabra vínculo? Habla de ligar algo, unir algo, un pegamento. Es lo que nos une, el amor. Ahí es donde vamos a encontrar esa unidad de la que Dios habla, la que Jesús está pidiendo y rogando al Padre. El amor de Dios en nosotros, los creyentes. El amor, amarnos como Dios nos ha enseñado, 1 Corintios 13, lo hemos estudiado. Un amor sacrificial, un amor que no pide para dar, simplemente da, porque de eso se trata el amor genuino. Y ahí va a haber unidad. Y no solo eso, Jesús está ahí, por eso termina diciendo, para que el amor que me has dado esté en ellos y yo en ellos. ¿Te das cuenta? Jesús se manifiesta en el amor que tiene su iglesia. Jesús le dijo a sus discípulos, y eso es para nosotros, Juan 13:35, no sé si lo recuerdes, si te lo has aprendido, Juan 13:35, en esto conocerán todos, el mundo, incrédulos, asesinos, ladrones, secuestradores, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Eso es lo que tiene que identificar la iglesia, unidad en amor, ¿verdad? Ese es nuestro propósito. Somos una familia. Por eso a Dios lo vemos como el Padre. Por eso creemos esto, Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos una familia. Y como familia es la intención de nuestro Padre que permanezcamos juntos en unidad. Eso es lo que Dios busca en nosotros. ¿Para qué? Para que su amor sea conocido por este mundo perdido. Vamos a orar por eso. Señor, queremos darte gracias. Gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Por salvarnos, por mostrarnos, Señor, tu evangelio. Por mostrar nuestra condición y nuestra capacidad de poder hacer algo por nosotros, alcanzar salvación, no podíamos, Padre. A través de tu Hijo Jesús, que hemos encontrado la salvación. Y no solo eso, nos hemos hallado en una familia. Por eso nos decimos hermanos, porque tenemos un mismo Padre en los cielos que nos ama. Y te damos gracias por eso, Señor. Entendiendo eso, oramos el día de hoy. Y que esta sea nuestra oración de todos nosotros, no solo hoy, sino una oración permanente. Que haya unidad entre nosotros. Como tú nos ves, como un cuerpo formado, diverso, pero unido, Señor. Unido por el amor que tú nos has dado. Por el amor que está en nosotros, que podemos ejercer como creyentes. Ese amor que tú has derramado en nuestro corazón, por el Santo Espíritu que nos fue dado. Señor, si tú estando en esta tierra, fue tu petición por tu iglesia esta, que hubiese unidad, Señor. Cuanto más, Señor, nosotros no debemos estar orando por esto. Quiero rogarte por esto, Señor. Nos has dado tu evangelio, hemos creído, pero también nos has dado tu palabra y lo hemos entendido. Ayúdanos a obedecer y buscar esa unidad en nosotros. Poder vernos como tú nos ves, como veíamos ya glorificado, Señor. A pesar de lo que aún somos, para entender que estás haciendo una obra en cada uno de nosotros. Necesitamos gracia, Señor. Ayúdanos a crecer y madurar en esto. Que la gente, Señor, sabemos que es el propósito de que la gente que no te conoce pueda verte al único Dios verdadero a través del testimonio de tu iglesia, Señor. Ayúdanos a buscar esta unidad, a morir a nosotros mismos, Señor, a negarnos. A dar sin esperar recibir, Señor. Como tú lo hiciste por nosotros, Padre. Gracias por enviar a tu Hijo a morir en esa cruz por nosotros. Si solamente podemos meditar en eso, podemos entender esto. Que no tenemos ya nada que exigir a nadie, Señor. Y un día vamos a estar contigo en esa gloria, Señor, la cual no merecemos. Pero va a ser increíble y sorprendente que estemos ahí, Señor. Y vamos a estar así, a una sola voz cantándote, Señor, en esa unidad por la cual tú oraste por nosotros, Señor. Ayúdanos a buscar esa unidad entre nosotros, Padre. Nuevamente te lo rogamos, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, Señor, lo que vimos hoy. Que dejemos de ser nosotros, Señor, que seas tú en nosotros. Es necesario, Señor, que cada uno de nosotros mengüe, que tú crezcas. Es necesario que te veamos, Señor, como Pablo te veía, con Cristo ser juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Vive en nosotros, Señor. Que tu amor, ese vínculo perfecto, sea uniéndonos, Señor, gobernándonos como iglesia, Señor. Y no solo estoy hablando de esta iglesia en particular, todas las iglesias, toda persona que ha puesto su fe en ti, que podamos nosotros, que hemos entendido esto, amarles y mostrarles esta unidad, Señor. Hemos entendido con esto, Señor. De nada sirve que estemos predicando, hablando de ti, hablando de lo que la Biblia dice, Señor, si no estamos mostrando esta unidad entre nosotros. Lo citaba hace un rato y es verdad, tú lo dijiste. En esto conocerán todos que son mis discípulos, en que os améis unos a otros. Que haya unidad entre ustedes. Es lo que te pedimos, Padre. Haz esta obra en nosotros, Señor. Que sea real. Porque tú ya lo hiciste, tú ya lo viste, Señor. Tú ya nos ves así. Haz obra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.